La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La noticia de esta tarde nos lleva hasta el Congreso de los Diputados, donde se ha debatido y aprobado la fórmula elegida por los grupos políticos para salvar de la quiebra a las empresas concesionarias de autopistas. En resumen, y a la espera de que Eladio Meizoso nos explique con más detenimiento la fórmula elegida, el gobierno va a aportar otros 80 millones de euros a esas empresas como adelanto para compensar la escasez de tráfico. Aquellas autopistas que no alcancen el 80% de la circulación prevista recibirán ese dinero, que deberán devolver cuando consigan el 100% del tráfico previsto en su diseño, en el caso de que lo consigan. En definitiva, más dinero para evitar la quiebra y para evitar que la factura que tenga que pagar el Estado, en el caso de que esa quiebra se consumara, fuera aún mayor. Y es que de las 8 autopistas con problemas, 5 están en Madrid. Enseguida les vamos a dar los datos. Antes repasamos el resto de noticias que nos deja este lunes. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Parece mentira, pero según un estudio del sindicato de profesores AMPE, con quien más problemas tienen los docentes de Madrid no es con sus alumnos, sino con los padres de los alumnos. Nicolás Fernández es el presidente del sindicato.
Y acosos y amenazas de los padres, que suben hasta el 24%, aumenta significativamente, y en ese tipo de acosos y amenazas incluimos las que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías.
El alcalde de Boadilla del Monte, el ayuntamiento con más imputados en el caso Gürtel, asegura que esta trama de corrupción es un circo mediático inventado por el PSOE y por el grupo Prisa. Juan Siguero lo dice en una carta que ha enviado a los militantes del Partido Popular en su localidad y en la que no hace referencia a que la Fiscalía ha pedido su propia imputación en el caso. También tiene problemas el PP de Fuenlabrada. 4 de los 9 concejales del Partido Popular han anunciado que se marchan del partido. El concejal José María Remera explica el porqué en Ser Madrid Sur.
Podemos defender a ultranza a la Comunidad de Madrid. De hecho, debemos defender las posturas de la Comunidad de Madrid. Pero, hombre, cuando se están perjudicando los intereses, creo que de Fuenlabrada, pues obviamente sí hay que decir que no está bien, no está bien. Punto.
Más cosas. El nombre de Manuel Pizarro vuelve a sonar como candidato a la presidencia de la COE. Y la deuda en el Ayuntamiento de Madrid sigue sin tener solución. Manuel Chávez ha dicho hoy que no habrá excepción para la capital.
Nosotros no podemos hacer excepciones. Si hacemos una excepción con un ayuntamiento, tendríamos que hacerla con todos los ayuntamientos.
Carlos Ocaña, el secretario de Estado de Hacienda, dice que todos los ayuntamientos tienen que cumplir la ley actual que prohíbe superar cierto límite de endeudamiento. El Ayuntamiento de Gallardón prefiere interpretar que no se hará excepción con la capital porque habrá una norma general para todos los consistorios de España. Y hoy se ha presentado el Centro de Arte Alcobendas, un espacio de 16.000 metros cuadrados con un auditorio con capacidad para más de 400 personas, con varias salas de exposiciones, un gran salón de actos y todo esto en el centro de la localidad. Un espacio que quiere convertirse en referencia nacional. You're standing by the window like you're looking for something. There's people coming over, they storm across the lawn. They're asking me my name. Y la semana que viene, del 22 al 28 de noviembre, se va a celebrar la segunda edición del Madrid Cool Night, con un total de 104 espectáculos en 55 locales, con artistas procedentes de 11 países diferentes. Entre otros estarán Loquillo, o esto que escuchamos, el australiano Aaron Thomas, que va a estar el miércoles de la semana que viene en la Sala Búho Real.
Con esta música de fondo vamos con la información de servicio. En primer lugar, visitamos la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones circulatorias en algunas salidas de Madrid, concretamente en la 2, carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares. Hay retenciones en Tercanillas y el acceso a la calle Arturo Soria, sentido Madrid. En la carretera de La Coruña, tráfico retenido entre Las Rozas y El Plantío, sentido entrada, y entre Pozuelo y Majadahonda, en sentido salida. Hay tráfico más lento en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 de Los Dominicos, en la M503 en Pozuelo de Alarcón, en la salida por la 5 en Móstoles, el M40 entre los recintos feriales y Coslada, sentido A3, entre el cruce con la M607 y el acceso a la A6, hay retenciones también en Pozuelo, y en la salida por la 4 en Getafe.
Gracias, DGT. Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación más complicada a esta hora se localiza en el centro en movimientos por José Abascal. El enlace con Castellana se hace con mucha lentitud. Hablamos de la Castellana y con las dificultades que surgen de salida por el norte. Seguimos con movimientos de salida céntricos hacia la Avenida de América, también por la zona de O'Donnell o el Paseo de Santa María de la Cabeza, y volvemos de nuevo a la zona más céntrica, al área de Gran Vía, en sentido Plaza de España, con dificultades. De momento, la alternativa de los bulevares en sentido Princesa puede ser válida. Para los que circulen por la calle 30, encontrarán ese panorama de tráfico complicado de hora punta desde la zona próxima al nudo de Colmenar, el enlace con el nudo de Manoteras y el recorrido hasta el puente de Ventas, y también desde la zona anterior al nudo de Puerta de Hierro hasta rebasar el área de San Pol de Mar.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, a ver qué nos van a deparar las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La lluvia llega esta próxima noche y madrugada a la Comunidad de Madrid. Va a ser lluvia como mucho moderada, que hará descender las temperaturas máximas, las de mediodía, pero las mínimas subirán por contra debido a la llegada de esa cobertura nubosa que a partir de la próxima madrugada nos va a dejar la lluvia en Madrid. Durará pocas horas, a partir de mediodía y sobre todo durante las primeras horas de la tarde volverán a abrirse grandes claros, pero ya podemos avanzar que durante el fin de semana volverá a llover en la Comunidad de Madrid. Recordemos que la bajada de la cota de nieve puede hacer que mañana aparezcan precipitaciones sólidas en el sistema central por encima de tan solo 1.200 metros.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O aún peor, ¿a dónde vamos?
En Peugeot nos da igual a dónde vayas mientras tengas un destino. Porque con el Peugeot 407 Sport HDI con navegador WebNav con kit manos libres, el destino siempre estará en tus manos. Y todo por 19.900 euros. Consulta condiciones de financiación en Peugeot.es.
Venga a visitarnos en Arellano Motor, concesionario Peugeot en Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Y por su compra recibirá un cheque regalo sorpresa. No deje pasar esta oportunidad.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
La Ventana, Madrid.
Así suena la Cadena Ser en la Comunidad de Madrid.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, en esta mañana en la que vamos
a... Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a contarles todo lo que ocurre en nuestras localidades. Esto es Hoy por Hoy, Madrid Sur, y hasta las 2 de la tarde.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy Madrid, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde.
Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy en Ares, bienvenidos a este programa que les va a acompañar hasta las 2 de la tarde para contarles...
Pues nosotros recogemos aquí el testigo de nuestros compañeros y abrimos el tiempo de radio en Radio Aranjuez.
Bienvenidos una mañana más a una nueva edición de este programa Hoy por Hoy en Madrid Oeste, y gracias por cedernos su complicidad.
Nadie como la SER te cuenta lo que ocurre en esta comunidad a través de Radio Madrid, SER en Ares, SER Madrid Norte, SER Madrid Sur, SER Madrid Oeste y la Cadena SER en Aranjuez. Cadena SER en la Comunidad de Madrid. Un equipo, pase lo que pase.
my window open wide. I got my window open wide. Got a good woman by my side. Got a good woman by my side. Now this kind of day has no night. Yeah, this kind of day has no night. And I ain't got much on my mind. I ain't got much on my mind. Cause I know something good this way comes. Now watching the streets filling up. Watching the streets filling up. In the shade of the summer sun. In the shade of the summer sun.
Siete de la tarde, 17 minutos. En la ventana de Madrid entramos ya en el tiempo de tertulia. Esta tarde nos acompañan Eva Rúe. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso García. Hola, Alfonso.
¿Qué tal?
Bienvenido. Agustín Zapata. Hola, Agustín.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recuerda el número de teléfono de los oyentes: 902 14 60 60. 902 14 60 60. Para que nos hagan llegar su opinión, lo digo siempre, sobre cualquiera de los asuntos que realicemos hoy en la tertulia de esta ventana de Madrid, o sobre cualquier otro tema que les preocupe, que les ocupe o que les satisfaga. Quizá de estos últimos cueste más encontrar unos cuantos, pero suponemos que los habrá. 902 14 60 60. Eladio Meizoso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eladio Meizoso es el compañero de la sección de Economía de los Servicios Informativos de la cadena SER. Ha estado esta tarde muy pendiente en el Congreso de los Diputados de un debate parlamentario que a los madrileños nos interesa especialmente, porque se trataba de que los grupos políticos encontraran una fórmula para salvar de la quiebra, o al menos intentarlo, algunas de las empresas concesionarias de autopistas que presentan problemas. Hay 8 en total en todo el país, 5 están en la Comunidad de Madrid, y la solución, al menos sobre el papel, ya se ha encontrado, Eladio.
Sí, esa solución parte de una enmienda presentada por Convergencia y unido a los presupuestos, con una transaccional, una variante que ha sido introducida por el PSOE y que apoya a los principales grupos parlamentarios, según dice el Ministerio de Fomento, pero que todavía no ha sido votada, lo será hacia las 8 de la tarde, ha dicho hace unos minutos José Bono. Esta nueva vía que hoy se quiere incorporar consiste en 80 millones de euros en adelantos para compensar la escasez de tráfico. Las autopistas de peaje, que no alcancen el 80% del tráfico previsto en 2011, serán compensadas hasta completar los ingresos correspondientes a ese 80%, pero el adelanto del Estado no puede superar el ingreso real por peajes para que esto no compute en déficit.
O sea que si una autopista, por poner un ejemplo claro, ingresa 10, no puede superar la ayuda los 10 que ingresa por peajes. Entonces, ese adelanto, ese dinero que el gobierno da a las empresas concesionarias, se tiene que devolver. ¿Pero cuándo, Eladio?
Pues cuando alcancen, así lo dice la enmienda, todo el tráfico previsto. A partir de ahí, de sus ingresos adicionales por peaje, es decir, todo lo que suba del 100% del tráfico previsto, la mitad del dinero obtenido será para el Estado para devolver los adelantos. Claro, lo que no se sabe es cuándo las autopistas de peaje van a alcanzar ese 100% de tráfico. Uh-huh. Puede ser en 2 años, en 3, en 10
o
en 20. Precisamente el problema está sobre todo, lo apuntabas hace un momento, en que algunas autopistas solo tienen el 15% del tráfico previsto. Hablamos de la M12 al aeropuerto de Barajas y la Madrid-Toledo, respectivamente. Con lo cual, el Estado aquí deberá limitar la ayuda a ese mismo porcentaje, 13% en un caso, 15% en otro, con lo cual estamos hablando del 26% o del 30% de todo el previsto, con lo que los ingresos parecen muy lejos de los necesarios para asegurar el equilibrio económico de esas concesionarias. Las radiales, las 4 radiales, tienen en cambio tráficos entre el 44% y el 47% del previsto, según los datos de Fomento, así que aquí parece que la ayuda sí les permitirá mantenerse. Esta solución, que hoy debe aprobarse, implica que no habrá subida de peajes, pero sí habrá subida de peajes por otra fórmula de ayudas que también va a los presupuestos, 250 millones de euros para compensar el sobrecoste por las expropiaciones de terrenos. Las concesionarias deberán devolver este dinero aumentando los peajes. Según fuentes de Fomento, será en una cuantía mínima, está por cerrar todavía, es decisión de Consejo de Ministros, pero parece que en ningún caso va a sobrepasar el 2% de subida, una subida adicional a la ordinaria que cada año se aprueba para estas autopistas de peaje.
Bueno, de esta última parte también tiene mucho interés, porque uno de los motivos que se alega cuando un oyente, un ciudadano, llama para contarnos por qué no coge las autopistas es porque son caras. Si aún encima hay que subir el precio, en fin, porque sube el IPC, pero además porque hay que ir devolviendo poco a poco ese dinero que el gobierno concede en forma de crédito participado, pero en fin, de crédito, para poder hacer frente a las expropiaciones mal hechas, según van dictaminando poco a poco los tribunales, pues va a costar un poquito más de dinero viajar por esas autopistas. Yo creo que es interesante este asunto porque nos enfrentamos a una forma de responder a un problema privado, el de estas empresas, pero además a un problema de gestión, no tanto de estas empresas, como sí del uso público del transporte. Cuando se decidió el diseño de estas autovías radiales, en el caso de Madrid, lo dijimos ya en su día, pero conviene repetirlo hoy, alguien hizo muy mal los cálculos, tanto que la autopista, por ejemplo, que va a Toledo, tiene un 15% del tráfico previsto. 15% del tráfico previsto es un desastre de previsión. Un 13% la M12 que va a Barajas. Con todos estos elementos, Eva, empieza por ti.
No salgo de mi apoteosis, primera reflexión. Segunda, aquí alguien ha hecho el cuento de la lechera y sospecho que lo vamos a tener que pagar entre todos. Uh-huh. Tercera, me alegro mucho de no tener coche.
Sí.
Cuarta, cuando voy en coche yo tampoco cojo las radiales. Y
pero
quinta,
las vas a pagar, Eva.
Pero las voy a pagar, bueno.
Bueno, es verdad.
Sí, gracias. Estaba intentando mantener elevado el ánimo, ya veo que no me vais a dejar. Y en cualquier caso, efectivamente, yo abundo en lo que quizá comentamos ya hace una semana o dos, y es que quizá los que hicieron esas previsiones, que se han revelado estratosféricas y absolutamente alejadas de la realidad, deberían explicarnos por qué hicieron esas previsiones, que además justifican unas radiales, unas autopistas, que ahora parece que no tienen tanta explicación. Uh-huh. Así que a mí me parece todo esto un tremendo lío que efectivamente al final pagaremos entre todos.
Alfonso.
Sí, en efecto, es decir, es un problema privado que vamos a tener que pagar todos los españoles a través de las arcas públicas. Y únicamente ratificarme en lo que ya habíamos venido hablando en ocasiones anteriores, todo esto es producto única y exclusivamente de una mala planificación, y parece que el ministro José Blanco, que no es tonto, voy a decir un chascarrillo, parece que nos escuchó la semana pasada cuando decíamos que esa planificación se realizó durante los gobiernos de Aznar. Bueno, pues no solamente se hizo esa mala planificación, sino que además, como digo, vamos a tener que pagarla todos los españoles, todos los madrileños, de nuestros bolsillos. Además de los 80 millones de euros, vamos a tener que pagar, como decía Eladio Meizoso, vamos a tener que pagar el sobrecoste, la inflación a partir del 1 de enero. Y encima una subida adicional, creo haberle entendido, del 2%.
Del 2%, sí.
Caramba. Yo no entiendo, cualquier economista me puede rebatir mis argumentos absolutamente sin ninguna duda, pero estamos viendo las grandes superficies que venden yogures 3 al precio de 2. Oiga, miren ustedes, si quieren que los automovilistas utilicen las autopistas, rebajen la tarifa, porque yo de lo contrario no la voy a utilizar.
Uh-huh. Agustín dice que no.
Bueno, no, yo digo que no porque decís que es que hicieron mal los cálculos y yo no estoy de acuerdo que hicieran mal los cálculos.
Los hicieron en tiempos de bonanza.
No es el problema ese. De lo que se trataba era de hacer obras. Y se hicieron las obras. Bien, sí. Y se ganó mucho dinero las empresas que hicieron las obras. Que yo no sé si
muchos,
al mismo tiempo.
Y muchos
directa,
particulares con las expropiaciones.
Bien, entonces, cuidado. Esto de los negocios, hay que tener. Hay que ver hacia dónde tiran. El negocio de las radiales, como tal, radiales, estaba en que les dejaran hacerlo. Porque yo creo que hasta el más tonto, incluido el actual ministro, porque uno no va a ser tonto, aunque sea ministro, sabe, porque esto de que las radiales están en un 40 o un 45%, pero bajando, no subiendo. Y con una situación de crisis como la que hay, bueno, pues el otro día en un periódico hablaba, en el caso de la radial que va a Guadalajara, de una pérdida de como 3.000 clientes. O sea, eso no van a llegar al 100%. Eso es obvio. Entonces, claro, lo que no acabo de entender es ¿por qué hay que resolver este problema? Y dice el gobierno que si no se resuelve es que el problema va a ser mucho mayor. ¿Va a ser mucho mayor de qué? Porque va a haber atascos. Es decir, si les estamos resolviendo la papeleta, si lo estamos pagando entre todos. O sea, esto es igual que los problemas con los bancos. Esto es los brothers de las autopistas radiales. Es exactamente lo mismo. No, yo mañana hago una.
Pero al fin
porque
al cabo,
a mí qué más me da.
Al fin y al cabo, decir, y yo con esto que te voy a decir, no comparto la tesis de tanta proliferación de radiales, pero es verdad que el mantenimiento de esas radiales, con independencia de que estén mal trazadas o mal cuidadas, pero el mantenimiento corresponde a las propias concesionarias. Si se llegara al caso de la quiebra absoluta de estas
pero
empresas,
nadie obligó a las concesionarias
Estado, no, evidentemente,
a meterse en el negocio.
Evidentemente, y eso, ese mismo argumento lo he defendido yo aquí, que es verdad que arriesgaron su dinero, pero arriesgaron su dinero en una inversión con el objetivo único y exclusivo de ganar más dinero. Resulta que ahora esa idea no se está dando. Sería también un mal negocio para el Estado que tuviera que asumir el mantenimiento de esas autopistas de peaje.
Lo que es curioso es que desde que se inició esta crisis y por distintas razones, aquella petición de Díaz Ferrán de abramos un paréntesis en el capitalismo, no hacemos más que abrir un paréntesis detrás de otro.
Sí, pero lo que diga Díaz Ferrán, fíjate.
No, me refiero a que al hecho de que lo que son negocios privados, sí, al final se salva gracias a la cooperación de todos, claro, y cada uno de nosotros.
El neoliberalismo de
pero,
la
claro,
señora Esperanza.
El ministro de Fomento, al que hemos aludido en esta tertulia, aporta unas cuentas que, vistas así, en frío, habría que leer la letra pequeña, pero vistas en frío, justificarían estas decisiones. Y es que si las empresas concesionarias de las autopistas quebraran y la infraestructura pasara a manos del Estado, eso le supondría a las cuentas públicas un desembolso de 5.000 millones de euros. Para evitar esa quiebra, es verdad, dice el ministro de Fomento, tenemos que aportar 80. 80, ojo, son como 13.000 millones de pesetas, que es una barbaridad, pero bueno, son 80 millones de euros frente a 5.000. Es la teoría del mal menor.
Ya, pero yo creo que este mal menor, esto no es ni mal menor ni mal mayor, esto es simplemente apartar el problema unos años, porque la situación va a seguir exactamente igual, insisto. La autopista a Toledo, que está en un 15%, ¿es que va a llegar al 100%? No va a llegar nunca.
No.
Absolutamente nunca. Y las otras están bajando, no subiendo, nunca van a llegar tampoco al 100. Estará en el 60, el 70, etcétera, pero nada más. Entonces, lo que hace el ministro es decir, no podemos meternos en un lío de 5.000, pues vamos a meternos en uno de 80. No hay otras fórmulas. La empresa no paga nada, no pierde nada, porque, a ver, bueno, pues nos dan otra moratoria, es cuando tú no pagas las hipotecas, te quitan la casa. Pero si tu hipoteca es de muchísimo dinero, entonces te dan una renegociación del crédito. Pues esto es igual, pero desde luego el problema no se va a resolver. El problema estaba en empeñarse a hacer unas radiales haciendo caso omiso de las obligaciones públicas que tenían.
Yo tengo la sensación de que cuando se planteó el proyecto de las radiales, hace ya unos cuantos años, me recordaba a Alfonso Gea. Alfonso, hola, buenas
¿qué
tardes?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que entonces era ministro Álvarez Cascos.
Ministro entonces era ministro Álvarez Cascos, sí.
Tengo la sensación de que en el momento en que se proyectan las radiales, acaba convirtiéndose ese momento en una oportunidad perdida para pensar en otra forma de movilidad, sobre todo en el caso de Madrid como gran ciudad, porque no era sino multiplicar, en muchos casos por dos, por tres o por cuatro, la capacidad
de absorción, claro, de la ciudad.
Efectivamente. Porque dice, bueno, sí, es que
llama los atascos
de salida,
bueno, atasco,
no, de entrada. Efectivamente. Es decir, vale, usted si elige la autopista puede salir con mayor ligereza que si va por la autovía. Pero es que ampliando las vías de entrada se amplía el número de coches que pueden entrar a la ciudad. Quizá hubiera sido un momento de plantearse otra movilidad diferente, otra apuesta diferente. ¿Alguien recordaba el otro día dónde están los aparcamientos disuasorios que se prometieron en su día? ¿Cuántos pues, se han construido?
En algunos papeles y en algunos planos, supongo, ahí pero nada más. Pero es que además el alcalde...
El de la Complutense, que ha estado cerrado durante...
No, pero el de la Complutense está vacío, ¿eh?
Claro, está vacío.
O sea, la Complutense
claro,
regalan lo que sea porque entre alguien.
Como la autopista de peaje a Guadalajara, que está vacía por una sencilla razón, que nos dijeron que es, el corredor del Henares se colapsa. Bueno, el corredor del Henares se colapsa a las horas que se colapsa. Y entonces, cuando no se colapsa, se circula perfectamente. Nadie está usando la autopista de Guadalajara hasta casi la T4, vamos, hasta la T4.
Pero
¿no?
es
hasta
que además yo creo que los gestores públicos en ocasiones olvidan cosas que a mí me parecen esenciales y no quiero sonar demasiado básica ni demasiado demagógica, y es que un gasto de 4 euros al día para algunas familias, un gasto sistemático de lunes a viernes de 4 euros al día para algunas familias es insostenible. Sí. Entonces, podemos pensar que 2 euros, no sé ahora mismo a cuánto están los peajes, porque como he dicho antes, pues no tengo coche.
En el caso de la carretera de Toledo que ha citado Alfonso, está por encima de los 6 euros.
Bueno, pero 6 euros, pero si fueran 2, hay familias que no lo pueden mantener. Entonces, pensar que la gente se va a gastar 8 euros diarios en un aparcamiento es soñar, porque la gente no tiene ese dinero. Y es tan sencillo como eso. Y luego, respecto al modelo general, es cierto que estamos en una ciudad que está rodeada de carreteras enormes, muchas de ellas vacías, pero enormes, de cantidad de nudos de comunicación, más o menos empleados, para llegar a una ciudad donde aparcar es cada día más difícil y en la que el alcalde propone, si es elegido, si es reelegido, cerrar al tráfico el centro histórico. Así que estamos viviendo en una especie de contradicción. Cada vez pueden entrar, o al menos en teoría, por las infraestructuras, más coches a una ciudad que no acepta los coches.
Fíjate, voy a decir, posiblemente no. Voy a plantear una idea que es pura demagogia, pero da igual, la voy a plantear. Puesto que cada vez, digo para el propietario de coche, yo tampoco tengo coche, pero para los propietarios de coches, puesto que cada vez en la ciudad se puede circular por menos lugares, debería rebajar el impuesto de circulación. No, en fin, lo digo
a mí no
serio.
Me parece demagógico, a mí me parece que...
Por esta ciudad, cada vez, el propietario de un vehículo, yo creo que gana el peatón, ¿eh? Yo soy peatón y agradezco que en muchos lugares ya no existan coches. Pero bien es cierto que si a partir de ahora todo el centro de Madrid va a quedar restringido al tráfico privado, y no solo el centro, y hay barrios donde solo los vecinos pueden... Alfonso, ¿qué pasa?
No, que me río porque basta que te escuche Gallardón...
Para que lo suba.
No lo va a bajar, sino que lo va a subir.
Pues permíteme que te haga una reflexión. Efectivamente, los sitios... Yo soy mega fan de las zonas peatonales. Sí. Mega fan. Me encantan las calles peatonales, los barrios peatonales, las zonas peatonales. Desgraciadamente vivo, y aquí hablo como ciudadana, como pagadora de impuestos, más que como periodista, en una de esas calles a donde se ha desviado todo el tráfico que no cabe en las zonas peatonales. Uh-huh. Pues les vendrá muy bien a los de las zonas peatonales, pero a mí me tienen frita.
Claro, ¿eh? Es que, cuidado, es que estas soluciones son soluciones parciales.
Claro.
Y este tipo de decisiones de ahora cerramos al tráfico esto, implica que el tráfico se concentra en otro lado.
Porque no la que gente... baje el tráfico.
Claro, es que sin soluciones públicas, de transporte público mejor, más puntual, en mayor cantidad, que llegue a muchos más sitios, toda esta serie de cosas no se pueden hacer. Y yo insisto, las radiales, todas estas autopistas servían para mantener el modelo económico español, que era el ladrillo, las obras y la infraestructura, que durante muchos años fueron pagados con los fondos europeos. Y después, cuando se acabaron los fondos europeos, pues hubo que inventarse otras cosas. Una iniciativa privada de las radiales, que es privada, pero luego ya no es tan privada porque la pagamos todos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos. Yo sigo pensando que los cálculos estaban bien, muy sí, bien. Y que las obras estaban estupendas. Y que se decía que había mucho empleo, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el empleo?
De hecho, estamos hablando de las radiales, lógicamente, porque hablamos de Madrid, pero hay cantidad de autopistas en este país... Claro. En las que tú puedes avanzar sin que te supere jamás un coche, porque no hay ningún coche que te pueda superar.
Sí, es decir,
hablamos de las radiales porque es lo nuestro, o lo más cercano, pero anda y date un paseo, ¿eh?
Y es verdad que las autopistas generan trabajo, no mucho trabajo, una autopista no aporta cientos de empleos, entre otras cosas porque los consumidores, por comodidad muchas veces, o casi siempre por comodidad, evitamos hacer algo. Yo voy a contar mi caso, y procuro hacerlo siempre que circulo por una autopista. Intento acudir a la caja donde hay un cajero, un señor cajero, para que me cobre. Ya sé que tengo la opción de pagar con la misma tarjeta en una maquinita. Pero cuanto más paguemos en las maquinitas, menos personas harán falta en las cabinas de las autopistas. Es puro idealismo, posiblemente, por el hecho de que yo, siempre que vaya a una autopista, pague donde hay una persona cobrando, no creo que vayan a mantener más puestos de trabajo.
Y luego, si me
permites, lo hiciéramos todos. Sí,
abrir un poquito el ángulo. Tú vete, por ejemplo, a Cataluña, paga por una autopista en la que te dejan ir a 80, que esta es la segunda parte. Las autopistas se supone que si para algo sirven es para acelerar el tránsito. Y resulta que en muchos casos están tan colapsadas o hay tantas limitaciones de velocidad que tampoco sirven para eso. Entonces al final uno se pregunta, ¿para qué sirven estas infraestructuras si no es para lo que tú apuntas, que es para llenar algunos bolsillos?
Alfonso, y cambiamos de tema.
Con un pequeño matiz... durante 2 inviernos hemos soportado en Madrid intensos temporales y nevadas, y estos señores de las autopistas, ha habido prácticamente que ponerles una escopeta en el cuello para que abrieran el peaje y se pudiera liberar la circulación en los atascos de las carreteras que están absolutamente colapsadas. Y bueno, pues...
Ese al final es un día de negocio.
Sí, es un día de negocio, te entiendo, pero es un día de negocio, pero es un servicio público primordial, una situación de extrema gravedad.
Sin duda. Bueno, dejemos ya el asunto de las autopistas. Voy a aprovechar para recordar el número de teléfono de los oyentes, 902-14-60-60. Quiero que analicemos también un informe que se ha presentado hoy y que me parece especialmente interesante porque también nos permite huir de los carriles habituales por los que circulamos y no los de las autopistas, a veces y sobre todo casi siempre la política. Esto tiene que ver más con la sociedad. He saludado antes a Alfonso G. Esta mañana ha acudido a la presentación de un estudio, de un informe elaborado por el sindicato AMPE sobre el profesorado, sobre la autoridad del profesor, sobre en qué medida han sido beneficiosas o no aquellas leyes, como la aprobada en Madrid, que tenían como objetivo apuntalar la autoridad del docente frente al alumno. Parece que en esa relación, Alfonso, las leyes sí han sido útiles, pero las situaciones de riesgo para el profesorado se han derivado hacia su relación con los padres y no con los alumnos.
Pues así es, sí. Curiosamente, en el pasado curso escolar, en el curso del año pasado, se redujeron enormemente o de manera sustancial las agresiones verbales, el típico compañero que hemos tenido todos en clase que no para de hablar, que increpa al profesor, toda esa problemática dentro del aula se ha ido reduciendo. Pero qué paradoja que lo que se ha incrementado dos puntos, llegando casi al 24% de los casos de agresión verbal que recibe un profesor, ese 24% son los responsables los padres de familia, ya no es el alumno. Lo confirmaba el presidente de AMPE, que es también la organización autónoma de este estudio, se llama Nicolás Fernández.
Repunta ligeramente otra tipología de llamada, que son los de acosos y amenazas de alumnos, que va en torno al 22%, y acosos y amenazas de los padres, que suben hasta el 24%, aumenta significativamente, y en ese tipo de acosos y amenazas incluimos las que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías, el uso de móvil, de web, de cualquier herramienta o tecnología que luego se utiliza para difundir estas situaciones.
Fíjate qué interesante esta última parte. Muchos cabezas de familia, muchos padres, muchas madres están utilizando internet, los foros del colegio X, para denigrar, para difamar al profesor, que por las razones que sea ha sometido a su hijo pues a un pequeño castigo porque no se ha portado bien en clase. Bueno, pues utilizan muchos padres esas nuevas tecnologías para entrar, como decimos, en esos foros y criticar al profesor. Ese en el mejor de los casos, porque también está la agresión directa, que también se ha incrementado, a los docentes en el propio centro escolar. ¿Por qué se ha reducido, Pedro, los problemas de los alumnos? Bueno, según AMPE, porque la Carta de Derechos y Deberes del alumnado está teniendo efectos. El alumno que, por así decirlo vulgarmente, la lía en clase y se demuestra que el aliado va a ser, por lo tanto, sancionado. Y bueno, parece ser, según dice AMPE, que está teniendo mucha incidencia esta Carta de Derechos y Deberes de los alumnos, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas. Una de las que muy pronto va a adoptar esta carta va a ser Extremadura, una comunidad en la que gobierna el Partido Socialista desde hace muchos años. Con esto quería decir, AMPE, que esta es una situación que está por encima de la ideología de cualquier gobierno. Realmente, lo trascendente, que se incrementen las agresiones, y sobre todo las agresiones físicas, y sobre todo, como decimos, que los padres deben de tener, lo decíamos al mediodía, Pedro, deben tener claro que ellos también tienen un límite. Sus hijos lo tienen con esa Carta de Derechos y Deberes, y los adultos lo tenemos con el Código Penal.
Mira, estaba leyendo una noticia de Salamanca, no es de Madrid, pero la Guardia Civil investiga los disparos efectuados contra la vivienda y el coche de dos profesores de un instituto de Salamanca. Lo de Salamanca, esto ya es un extremo, en el caso de que lo que hay ahí sea una manera de amedrentar al profesorado. Agustín, ¿cómo lo ves?
Sí, complicado, muy complicado. Mal, bien. Esto no lo veo mal, lo veo mal, pero esto tiene difícil solución, ¿eh? Esto es una cuestión cultural que lleva mucho tiempo degradándose. Estamos en una sociedad en general cada vez más agresiva, donde se pierden más los nervios y donde, bueno, los padres se creen... O sea, aquí hemos pasado de una situación donde los padres no tenían ningún derecho y el maestro era, o el profesor, poco menos que Dios, entre comillas, a una situación contraria donde todos son derechos. Y la situación, yo creo que está en el punto medio. Yo creo que aquí es muy importante parar este tipo de cosas de manera absolutamente tajante. Y ahí los consejos escolares, es decir, los otros padres, la dirección, los propios alumnos, deben de ser conscientes de que si estas cosas se les van de las manos, el deterioro de la enseñanza para todos es total. Es decir, no hay nada más terrible que un profesor asustado.
Claro. Entiendo que antes existían los padres bravucones, ellos, que acudían al lugar donde trabaja el profesor y les amenazaban, nos encaraban con ellos personalmente, porque no existían las nuevas tecnologías. Ahora que existen las nuevas tecnologías, además están los padres cobardones, que están muy orgullosos ellos de haber dejado en el foro un mensaje de ten cuidado que te vas a enterar, ¿no? No sé, espero que no haya muchos de esos, pero por lo que cuenta este estudio creo que empieza a verlos.
Y sobre todo que no deis muchas ideas, que hay gente dispuesta a apuntarlas, ¿eh?
Me parece absolutamente reprochable.
Lo que ocurre es que la escuela está en la sociedad, y en una sociedad donde la violencia verbal y física es algo habitual, es difícil que la escuela escape.
Sí, esto es verdad, claro, a lo que me refiero.
Nos llama mucho la atención el hecho de que no sean los alumnos, a los que hasta ahora teníamos por principales responsables de esto, sino los padres, que en teoría deberían estar, digamos, del lado del profesor, quienes hayan asumido un porcentaje tan elevado de agresiones. Pero tampoco es, me sorprende relativamente, porque es cierto que llevamos tiempo escuchando cómo ha habido padres que se han plantado a la puerta del colegio o que han accedido al interior y han dado un par de mandobles al profesor porque consideran lo que sea, que su niño ha sido suspendido injustamente o que el castigo no era adecuado.
De todas maneras, permíteme, es que hasta que se ha producido esta modificación normativa, nos guste o no se ha producido, también hay que reconocer que la anterior legislación era tremendamente lenta a la hora de poder sancionar a un alumno. O sea, un alumno perfectamente podía agredir verbal e incluso físicamente a un docente en el aula y no haber ningún tipo de resolución sancionadora hasta bien acabado el curso escolar. Por lo tanto, nos situábamos al año siguiente. Y claro, si lo que tantas veces se ha dicho en el tema de la justicia, si no ser rápido en la actuación, si no ser rápido a la hora de sancionar, si la conducta es sancionable, si la sanción tarda en llegar, pues evidentemente todo se relaja.
Sí, si la causa no tiene un efecto inmediato, la verdad es que al final nadie sabe establecer el vínculo al final, ¿no?
De todos modos, me vais a perdonar, yo voy a manifestar un desacuerdo. Yo no creo que esta disminución de las agresiones a los profesores por parte de los alumnos, dejamos a un lado el asunto de los padres, sea causa-efecto de esta ley de autoridad.
No se lo dice AMPE en su estudio, el sindicato, no nosotros.
No. Efectivamente, pero digo que me vais a perdonar que discrepe de eso, porque apenas lleva... Bueno, pues se aprobó en el mes de junio. No, es imposible que haya unas estadísticas fiables para determinar que, gracias a esa ley, que no sirve para nada. Es que esa ley es papel mojado, es pura demagogia y pura propaganda de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Siento así decirlo una vez más, pero es que no sirve para nada y todavía no se ha podido determinar estadísticamente que haya ofrecido resultados. Pero si es que, miren ustedes, si... Y Agustín me podrá corregir o apoyar en lo que voy a decir. Es que un profesor, por el simple hecho de ser funcionario, ya por ley está reconocido como autoridad. No necesita ninguna autoridad.
Pero lo que dice Alfonso, o sea, lo de la inmediatez de las reacciones es lo que a la gente... Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero el sistema educativo siempre ha tenido mecanismos y protocolos.
Es muy diferente de unas zonas a otras, es muy diferente de la universidad, la enseñanza media, es muy diferente en la franja de edad de los alumnos. Las cosas han cambiado muy sustantivamente, muy, muy, muy sustantivamente. Y hay otro punto, o sea, yo creo que es difícil que a un profesor... digamos, le falten al respeto en general si el profesor motiva verdaderamente a los alumnos. Y aquí hay un círculo vicioso. Con este tipo de situaciones, los docentes están tremendamente desmotivados. Y a la enseñanza pública, desde luego en esta comunidad, no se la tiene ningún cariño. Y consiguientemente hace falta motivar, y hace falta motivar con todo lo que se quiera, con incentivos, no con leyes de os vamos a dar, como digáis, etcétera, etcétera, con exámenes, estos exámenes que no valen para nada, más que estos rankings que ahora está todo el mundo obsesionado con si es la universidad tercera, la cuarta o la quinta, el ranking de los chinos, cuántos premios Nobel, eso no vale para nada. La mejor universidad del mundo está en el mejor grupo de investigación del mundo y en la peor, todo lo contrario. Es decir, esto es absurdo. El sistema tiene problemas por muchos lados y están muy conectados entre sí y no son independientes unas cosas de otras. Yo insisto, los consejos escolares tienen un enorme papel en este tipo de cosas. La rapidez es importante, pero el valorar a los profesores por quienes son las autoridades y que lo noten ellos y lo vean es clave.
Bueno, vamos a cerrar ya el tiempo de tertulia. Ahora hacemos aportamos las dos cosas que aportamos siempre que están Agustín y Eva. Antes de nada, permítame que les cuente la estupidez política del día.
Bueno, ¿eh? ¿Solo una?
Bueno, ha habido varias.
Ha sido una buena jornada.
Una, por ejemplo, la carta que ha escrito el alcalde de Boadilla del Monte diciendo que el caso Gürtel es un circo mediático organizado por el PSOE con el apoyo de los medios del grupo Prisa. Esa es una de las estupideces del día. Pero es que hay otra, todavía mayor. Esta mañana les hemos contado que cuatro concejales del Partido Popular de Fuenlabrada han decidido dejar el grupo municipal del Partido Popular y marcharse al grupo de no adscritos. De hecho, ya han inscrito esa petición. Bueno, pues dos de ellos dicen que ha sido un error. Que se vuelven para el Partido Popular. Que hombre, que sí, que tienen diferencias con la portavoz del PP de Fuenlabrada, pero que mañana mismo van a pedir volver a casita con los papis, porque no quieren hacerle mucho daño al Partido Popular. Y dicen que los otros dos casi seguro que van a hacer lo mismo.
Sí, o si no les pedirán que le laven la ropa, ¿no?
Es tremendo.
Eso son las nuevas tecnologías.
Pero ¿cómo?
Inmediatamente los eso antes, sí, ahora que la cetrería la han hecho bien de la UNESCO o algo, pues sí, se tardaba más en mandar los mensajes. Ahora es automático.
Entonces,
cuando te arrepientes, pero siempre quedas mal.
Es tremendo. O sea, ¿cómo por la mañana puedes tener motivos suficientes para dejar el Partido Popular, irte al grupo de no adscritos y siete horas después tienes motivos suficientes para volver al partido que te has querido por la mañana? En fin, mañana a lo mejor intentamos encontrar una explicación. Intentamos encontrarla. Pero encontrarlas es otra cosa.
Nos equivocaremos, pero dentro de unos meses, cuando se confeccionen las listas electorales del PP en Fuenlabrada...
¿A qué están?
Bueno, como no estén, es para hacerles un monumento en Fuenlabrada.
Bueno, como no estén, seguro que se van al grupo de no adscritos, claro, definitivamente.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Alto en el camino, 7:47, hablamos enseguida de ciencia, aportamos nuestras recomendaciones literarias y escuchamos a los oyentes. Seguimos en la Ventana de Madrid.